Hablaremos hoy de la zanja de Alsina o zanja nacional.
Bueno, mire qué lindo.
Lindo nombre. Que se construyó en el oeste de la provincia de Buenos Aires, allá por 1876 y 77, siguiendo la línea de frontera con los indios. Los indios que vivían originalmente allí eran los indios pampas.
Sí.
Pero en realidad ellos se llamaban a sí mismos het. Los paisanos les llamaban pampas. Pero después se fue araucanizando esa región. Mapuches y araucanos, inmigrantes generalmente de Chile, vinieron a reemplazar a los indios originales. Y en determinado momento empezaron a organizar malones. Uh-huh. Para eso se construyó la zanja. El doctor Adolfo Alsina era ministro de Guerra y de Marina del presidente Avellaneda. Y, bueno, abordó la inquietud de los colonos que se establecían por allí y que soportaban los malones de los indios. ¿Qué hacían los indios con los malones? Robaban ganado.
Claro.
Robaban mucho ganado, pero también cautivaban mujeres y las llevaban como esclavas sexuales.
Bueno.
Imagínense entonces
nada más ni nada.
La necesidad de tratar de impedirlo.
Sí.
La zanja no era muy, muy consistente, pero tenía el propósito de evitar no ya el paso de los indios, que más o menos pasaban, sino más que nada el regreso con ganado,
claro,
que les resultaba prácticamente imposible. La zanja se extendía unos 600 kilómetros desde San Rafael, en la actual provincia de Mendoza, hacia el sur. La ejecución de los trabajos estuvo a cargo del coronel Conrado Villegas, con los soldados de la División Norte. La zanja fue íntegramente construida a pico y pala, y fue extremadamente costosa en dinero y esfuerzo humano. Había un ingeniero ahí, Evelot, y a lo largo de la zanja se fueron construyendo fuertes y fortines. Los fuertes más importantes fueron erigidos en Trenquelauquen, Guamení, Carué y Puan. Entre Guamení y Trenquelauquen trabajaron dos regimientos de guardias nacionales, incluyendo levas de gauchos y una cuadrilla de 60 a 80 peones asalariados. Bueno, ¿cómo era la zanja? La zanja tenía 2 metros de profundidad apenas y 3 de ancho en la superficie y un parapeto de 1 metro de alto por 4,50 de ancho. El fondo tenía un ancho de solo 60 centímetros. No era gran cosa.
No, pero era igual.
No era gran cosa, pero alguna eficacia tenían.
3 metros de ancho.
Y no podían saltarla con el caballo, pero claro, más o menos claro, se la arreglaban. El asunto era el ganado, como hemos dicho, ¿no? Ahí estaban, como se ha dicho, Bahía Blanca, Puan, Carué, Guaminí, Trenquelauquen, Italó. Y entre esos fuertes se levantaban 109 fortines. Cada fortín se formaba en un terraplén circular rodeado de un foso, una pequeña habitación y, bueno, un mangrullo.
Claro.
El famoso mangrullo,
sí,
para la observación. Todo a cargo de un oficial y entre 8 y 10 soldados. Eso eran los tipos.
Claro, muy precario todo.
Muy chiquito, ¿no? La conscripción de personal para cubrir la frontera se realizó de manera forzosa, las levas, entre la población rural y las durísimas condiciones a las que estaban sometidos, se narran, como sabemos bien, en el Martín Fierro, ¿no?, cuyo protagonista es reclutado forzosamente para prestar servicio en la frontera. El presidente Avellaneda logró que su proyecto se reglamentara mediante la sanción de la ley de colonización, o ley Avellaneda, que autorizaba varios sistemas de colonización. Se fijaron máximos y mínimos para las parcelas de las tierras públicas que se venderían con créditos amplios o se otorgarían gratuitamente por concesiones, ¿no? Bueno, ahí hubo muchas familias que aprovecharon esa incorporación de millones de nuevas hectáreas. Y ahí crecieron las fortunas de muchos terratenientes, unas familias muy cercanas al gobierno, entre ellas los Pereira Irabola, Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Oz, los Gainza Paz. Bueno, los fuertes se comunicaban a través del telégrafo. Ahora, ¿dónde se encuentran rastros de la zanja de Alsina? Muy pocos hay, muy pocos. Las cicatrices pueden encontrarse en los siguientes lugares. Hay un libro que se llama justamente Las cicatrices de la zanja de Alsina.
¿Qué es la cicatriz? Lo que queda.
Lo que queda, lo poco que queda es nada.
Bueno.
Usted podría tener algo más grande en el fondo de su casa. Hay en Trenquelauquen, en América. El pueblo de América se llama Rivadavia y es Estación América. Puan, muy a las cansadas, unos curiosos rastros en la tierra que son efectivamente como cicatrices sobre el manto verde. Y son los restos de la zanja nacional, que fue una humildísima réplica criolla de la gran muralla china con la que un día se quiso frenar los ataques de los indios, ¿no? Algún camino subsidiario puede ser que aún ostente un cartel indicador, y en la nomenclatura ferroviaria, es una buena referencia histórica siempre, existe una estación denominada La Zanja, pero en general el recuerdo de esa extraña obra se ha perdido y ni siquiera es usual que los lugareños inmediatos hayan escuchado mencionarla siquiera.
Claro.
Si no hay relación entre los tipos que viven ahí ahora y La Zanja. Cosa que sí ocurre con otros accidentes históricos, otras construcciones, otras circunstancias. Los malones de los indios habían arreciado a comienzos de los años 70 del siglo XIX, y en 1872 se efectuó la incursión más grande de todas. Ese año, Cafulcurá, al frente de 6.000 indios de lanza, avanzó sobre los pueblos de General Alvear, 25 de mayo, estaría Estronati,
en un mangrullo,
y 9 de julio. En realidad murieron más de 300 cristianos y se arrearon unas 200.000 cabezas de ganado. Todo esto causó un gran horror y sirvió para que, al menos por un tiempito, prevaleciera la idea de la zanja, ¿no? Había antecedentes de algunas obras similares. Al norte de Santa Fe hubo en cierta época, y con igual intención, una zanja de López. La zanja de Estanislao López. Entonces, bueno, Alsina tomó de ahí la idea de la famosa zanja, con sus medidas. Se planteó guarnecer con esa zanja todo el gran arco, desde Bahía Blanca hasta Río Cuarto. Pero, bueno, no se consiguió esto. Tanto y tan mal se ha hablado de esa zanja, que es forzosa alguna explicación. Obviamente, no podía pretender evitar el paso de los indios, pero, como se ha dicho, apuntaba a demorar el paso del ganado. Lo que todos sabemos es que el general Roca, que vino después, se oponía de plano a la construcción de la zanja, no bien la muerte de Alsina lo convirtió en nuevo ministro de guerra, bueno, volcó toda su influencia en favor de una gran batida para expulsar a los aborígenes hasta más allá del Río Negro. Bueno, en realidad la discrepancia que había entre Roca y Alsina estaba más bien en el destino de las tierras por conquistar, de las que podría hacerse una repartija apresurada o repartirse de forma ordenada a medida que se fueran incorporando más hectáreas al territorio en poder del gobierno, digamos, ¿no? La cuestión había sido un tema que no apareció en la Convención Constituyente porteña que funcionó entre 1870 y 1873 y quedó siempre sin resolver. Evidentemente Alsina amparaba un criterio que no fue el que prevaleció. Cuando vino Roca, dijo, sí, esto qué zanja, ni qué zanja. Bueno, vamos a hacer la campaña del desierto con los resultados y circunstancias que todos nosotros conocemos.
Porque si eran malones de 6.000 personas...
Claro, claro.
Eso deberían ser batallas importantes, ¿eh?
Eran batallas. Algunas de ellas fueron batallas importantes. Nadie se acuerda hoy de la zanja de Alsina, ¿no?